Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Escucha, Júpiter. Oíd, habitantes de la frontera. Escucha también tú, justicia. Yo soy el mensajero del pueblo romano. Vengo con una misión justa y piadosa. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Victoria. Esto que habéis oído es el principio o parte del principio del rito con el que Roma se declaraba la guerra. Y es que debéis saber que declarar la guerra a un pueblo no era tan sencillo en, digamos, la antigua Roma, imperio, república, monarquía, por decirlo todas las épocas posibles, como que el Senado de Roma así lo decidiera. Una vez más, y lo sabéis ya por otros podcasts, la religión y los dioses estaban muy presentes, debiéndose llevar a cabo una serie de ceremonias para que la declaración de guerra fuera efectiva ante los dioses. Sería conveniente empezar, si me voy a permitir, hablando de aquellos que se ocupaban de la declaración de guerra y que ésta se hiciera como marcaba la tradición, es decir, de los feciales. Citando a Varrón, en su De Lingua Latina, capítulo 5, 86, nos decía: los feciales, o fetiales, porque se encargaban de la lealtad, fides, pública entre los pueblos, pues por la mediación de estos se hacía que se iniciase como justa una guerra y que después ésta se diese por acabada, de manera que quedase fijada con un tratado la promesa fides de paz. De estos eran enviados antes que se iniciase quienes reclamasen las cosas, y por mediación de estos aún ahora se hace un tratado fedus, cosa que Ennio escribe que se dijo fidus. En fin, con esta cosa tan compleja de Varrón, voy a decir exactamente lo que quiere decir. Bueno, los feciales, como digo, formaban un colegio formado por 20 sacerdotes, según la tradición fundada por Numa Pompilio. Iban a estar presididos por el Pater Patratus, el cual portaba un cetro, simbolizando el poder de Júpiter. El nombre de Pater Patratus proviene de Pater, evidentemente, por ser el jefe del colegio, y Patratus, por estar dotado de padrecir. Que para desempeñar el cargo el pater este debía ser tener a su padre aún vivo. Tampoco, decía la tradición, podía usar vestido lino, quizás porque la antigüedad de los feciales se remonta a un tiempo en que en Roma no era habitual usar este tejido. Los feciales eran elegidos entre las mejores familias, como no, y pese a que no se tenía no se tiene ningún dato sobre si debían ser patricios, no se tiene noticia de que nunca un plebeyo ocupara este sacerdocio. Los feciales tenían como misión mediar en los conflictos entre Roma y los diversos pueblos para intentar, pues mediante alguna solución, llegar a un buen acuerdo y evitar la guerra. Cuando algún pueblo cometía un agravio contra Roma, o un supuesto agravio que Roma entendía que se le había tenido, se enviaba una comisión de cuatro feciales, normalmente presidida por el Pater Patriatus. La información de cómo actuaban esos feciales la da Tito Livio, el cual nos informa del ritual que debían llevar a cabo los feciales en misión de paz ante otro pueblo, los cuales ponían siempre a Júpiter por testigo antes de entrar en territorio rival. Dice así: cuando el legado llega a la frontera del país al que se presenta una reclamación, se cubre la cabeza con una tela, con su toga, y dice: escucha, Júpiter, escuchad, fronteras de... se nombra el pueblo al que se le tenía que hacer esa mención. Que escuche el derecho sagrado. Yo soy el representante oficial del pueblo romano. Traigo una misión ajustada al derecho humano y sagrado. Que se dé fe a mis palabras. A continuación, pues normalmente exponía las reclamaciones que el pueblo de Roma tenía contra ese enemigo y evidentemente pues ponía luego a Júpiter por testigo. Si yo reclamo en contra del derecho humano sagrado, que esos hombres y esas cosas se me entreguen como propiedad del pueblo romano, no permitas que jamás vuelva yo a mi patria. Recitaba normalmente esta fórmula cuando cruzaba la frontera, la repetía al primer hombre que encontraba y la repetía al entrar en las puertas de la primera población que encontrase. La repetía cuando estaba dentro del foro o lugar principal de esa población, cambiando algunas palabras de la invocación y del texto del juramento. Esto, como digo, nos lo dice Tito Livio en 1.32.6 de sus obras. Luego, evidentemente, lo volví a repetir a la primera persona con la que se topase en su camino, en este caso después de preguntarle si era de campo o de ciudad. Esto es muy importante, entiendo que el de campo no tenía las mismas facultades que el de ciudad. Y de nuevo lo reproducía ante el primero que encontrase a las puertas de las murallas, y así, al entrar en la ciudad o capital enemigo, y a los magistrados, o senadores, o cargos más importantes que hubiese de dicha ciudad. Si la reclamación que hacía era atendida, pues él regresaba a Roma. Pero en caso contrario, si no se atendía la reclamación, los feciales daban a la ciudad enemiga un plazo de 33 días para que se le atendiera, y si finalmente no se lograba llegar a ningún tipo de pacto, se invocaban a todos los dioses de esta manera. Y volvemos a lo que he dicho al principio. Escucha, Júpiter, y tú, Jano Quirino, y todos los dioses del cielo, y vosotros, dioses de los infiernos, escuchad. Yo os pongo por testigos de que tal pueblo, que sea, es injusto y no satisface lo que es de derecho. Pequeña postración, lo que ellos consideran que es su derecho. Seguimos. Pero sobre esto consultaremos a los ancianos de mi patria a ver de qué modo vamos a hacer valer nuestro derecho. Fijaros que hablo sobre todo de pueblos y ciudades porque esto surge casi de la edad más arcaica de los romanos, cuando era una monarquía y pues las luchas eran entre la ciudad de Roma y las ciudades alrededor. Pero quedó, digamos, los textos pues quedaron marcados desde entonces. Volvía entonces nuestro emisario a Roma a demandar consejo. Sin dilación, como he dicho, esto de la época arcaica del reinado, pues el rey consultaba a los senadores más o menos con estas palabras. Respecto a estas cosas, objetos y ofrendas que el pater patratus del pueblo romano de los Quirites ha denunciado de palabra al pater patratus de los antiguos latinos y a los antiguos latinos, cosas que no entregaron ni abonaron y que debían entregar o abonar, dime. Normalmente decía aquel que pedía el parecer. ¿Cuál es tu parecer? Entonces, normalmente aquel respondía: mi parecer es que hay que ir por ello con una guerra justa y pura. Tal es mi decisión y mi propuesta. Después se consultaban a los demás por orden y cuando la mayoría de los presentes eran del mismo parecer, pues la guerra quedaba acordada. Tito Livio 1.32.13. Acto seguido, los feciales volvían a Roma, donde exponían los hechos ante el Senado, el cual, si lo veía necesario, declaraba la guerra, y eran también los mismos feciales los que debían llevar a cabo el ceremonial, que es muy importante para declarar correctamente la guerra. Era de gran importancia que, como digo, que la guerra se declarase de acuerdo a este procedimiento, de lo contrario la declaración de guerra se consideraría nula y tampoco sería una guerra justa, por lo que los dioses podían entrar en ira y perjudicar a Roma en la guerra. Pero si la ceremonia se realizaba correctamente, se iniciaba la segunda parte de la declaración de la guerra, que era el lanzamiento de la jabalina a territorio enemigo. Así, un fecial se acercaba hasta la frontera enemiga lanzando una jabalina de hierro, ferrata aut sanguinea praetusta, sobre el territorio enemigo, diciendo las siguientes palabras: dado que los pueblos de los antiguos latinos o individuos antiguos latinos hicieron o cometieron delito contra el pueblo romano de los Quirites, dado que el pueblo romano de los quirites decidió que hubiera guerra con los antiguos latinos, o que el senado del pueblo romano de los quirites dio su parecer adecuado y decisión de que se hiciese la guerra a los antiguos latinos, por ese motivo yo, al igual que el pueblo romano, declaro y hago la guerra a los pueblos de los antiguos latinos y a los ciudadanos antiguos latinos. Como he dicho antes, se puede ver por las invocaciones que se llevaban a cabo la antigüedad del ritual, que si bien evidentemente tuvo que ser modificado con el tiempo, puesto que el lanzamiento de esta jabalina a un territorio enemigo podía llevarse a cabo, por lo que he dicho antes, fácilmente los primeros momentos del nacimiento de Roma, cuando tan solo era la ciudad de Roma, pero conforme empezó a ampliar su territorio, pues era mucho más complicado coger al lanzador de jabalina y llevárselo a cada vez más lejos de Roma, por lo que se decidió, ya por ejemplo la guerra con Tarento, comprar un solar al que simbólicamente se designó como territorio enemigo sobre el que este hombre pues lanzaba la jabalina. Más adelante, en el templo de Belona se levantó una columna que marcaba el punto desde donde la jabalina debía ser lanzada a este territorio enemigo para marcar el inicio de la guerra. Si atendemos a la fórmula con la que se lanzaba la jabalina, se puede comprobar que en ella no aparece mencionada ningún dios, mientras que antes era continuamente mencionado Júpiter, lo que nos hace suponer que el lanzamiento de la jabalina en sí mismo es una especie como de acto mágico que había perdurado en la tradición romana. Jabalina que por otra parte además era de un color rojo, un color, el rojo que tiene también una simbología, todo en Roma tiene una simbología y un porqué. Puesto que por una parte es el color de la sangre, evidentemente lo sabemos, y por lo tanto se le atribuye a este color poderes mágicos, de tal forma, pues incluso que a día de hoy, pues, en aquel momento, como digo, el jefe de las legiones llevaban el paludamentum o capa que los cubrían o con la que luchaban, de color rojo, no por el tema de la sangre como podemos pensarlo, sino como una forma de protegerse de fuerzas invisibles adversas. El inicio de la guerra iba precedido también por una invocación a Jano, es el dios que preside todo lo que se abre y todo lo que se cierra. Por ello, en el momento en que se declaraba la guerra, las puertas de su templo se abrían, permaneciendo de esta manera hasta que la guerra terminara. Esto, según cuenta la tradición, fue establecida por el rey Numa como una forma de que Jano pudiera acudir a ayudar a los romanos si esto lo necesitaban, puesto que había sido el propio Jano quien había ayudado a los romanos. Después de que, raptadas las Sabinas, y tras la traición de Tarpeya, los Sabinos entraron en Roma, estando a punto de matar a todos los romanos, pero en ese momento el dios Jano hizo brotar un torrente de agua hirviendo que hizo que los asaltantes tuvieran que retirarse. Como pequeña curiosidad, y si no me equivoco, el mes de enero, en inglés January, es en honor pues a este dios, que además se le representaba con dos cabezas, una cabeza mirando hacia un lado hacia otro, hacia el presente y hacia el pasado, y el mes de enero, como primer mes, pues exactamente es el mes que deja al pasado del año anterior y ve al futuro del siguiente fin, cosa de los romanos. Bueno, si bien el carácter bélico de los romanos hizo, fijaros, que a lo largo de toda su historia, que puede abarcar, no sé, 600, 700 años de putición de la barbaridad, tan solo se cerrara en cuatro ocasiones a lo largo de su historia. Y por breves periodos de tiempo, por cierto, que no llegaban a sumar entre las cuatro veces ni un año. La primera vez fue con el propio Numa, una segunda vez fue bajo el consulado de Titus Manlius, más tarde, en el 29, en la época de Augusto, del emperador Augusto, y por última vez en el 70 después de Cristo con Vespasiano. Como digo, las cuatro veces en que ha estado el templo cerrado como símbolo de que no había conflicto ni guerra. El propio Augusto dice en su Res Gestae Divi Augusti, el templo de Jano Quirino, que nuestros ancestros deseaban permaneciese clausurado cuando en todos los dominios del pueblo romano se hubiera establecido victoriosamente la paz, tanto en tierra cuanto en mar, no había sido cerrado sino en dos ocasiones desde la fundación de Roma hasta mi nacimiento. Durante mi principado, el Senado determinó en tres ocasiones que debía cerrarse, pero no lo cerró. La firma de los tratados posteriores a la guerra también requería un ceremonial especial, sobre todo cuando se firmaban fuera de la ciudad. En ese caso, una comisión de al menos dos festiales, normalmente el Pater Patratus y el Verbenarius, pues tenían que acudir como representantes del pueblo romano para corroborar el pacto. antes de abandonar Roma, se presentaban ante el pretor, que les daba orden de recoger las hierbas sagradas del Capitolio. Del templo de Júpiter Feretrio se recogían los vasos sagrados, el cetro del dios y la piedra de sílex. Uno de ellos, el verbenarius, tocaba la cabeza y los cabellos del otro con verbena, y de esa manera le confería el poder para que los pactos que firmaran tuvieran validez total. Con esa hierba se confeccionarían las coronas que ambos deberían portar, aunque solo, como hemos visto, el pater patratus podía validar el tratado. La firma del pacto debía finalizarse antes del mediodía. Se leían las cláusulas establecidas, el pater patratus pronunciaba una fórmula ritual y se realizaba el sacrificio de un cerdo con un cuchillo de sílex. Con el cuchillo de sílex, ese que ha sacado, perdonadme, del templo de Júpiter Feretrio. Después de estampar su firma, los feciales regresaban a Roma, donde se grababa el tratado en una lámina de bronce, posteriormente depositada en el Aedes Fidei Populi Romani. Y hasta aquí esta pequeño podcast sobre el ritual de declaración de guerra en la antigua Roma. He estado preguntando a gente muy puesta en el tema de antigua Roma, expertos, y me dicen que sí, que esto se estuvo practicando. Yo le decía, preguntaba si en cualquier momento, contra cualquier enemigo, y me decían que ya cuando la época de los emperadores, el imperio, y como siempre estaban en guerra, pues solamente en las épocas importantes, o sea, en las guerras importantes, es decir, contra un pobladucho en medio de Alemania, de actual Alemania, o en medio de la península ibérica, o en el norte de África, pues no, con eso no se hacía falta. Y lo de lanzar la lanza, pues como he dicho, pues quedaba un poco como ritualista, ¿vale? Como curiosidad, me decían a mí que de los romanos había quedado mucha idea en la siguiente cuestión. Cuando los españoles llegamos a América, y pues se cogía normalmente a un notario, a una persona de leyes, y antes de tomar posesión del terreno, tenían que realizar un formalismo legal de reclamarlas y declararlas como propias a nombre de su rey, el que correspondiera, y esta costumbre ha quedado, como digo, heredada de los romanos. Y hasta aquí este pequeño podcast para el Victoria Podcast. Espero que haya resultado interesante y hasta otra.
Colaboran con esta iniciativa
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.